Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este jueves, 10 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en un momento te cuento cómo están las cosas, porque hay que recordar que tuvimos unas elecciones el 23 de julio y todavía no tenemos presidente, ni tenemos negociación, ni tenemos investidura. Bueno, se empiezan a mover algunas cositas entre bambalinas, pero lo último en lo que se refiere a la crónica política aquí en España es la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón. El caso es que te decía que lo primero que vamos a hacer en esta linterna es enfocar a Ecuador. La comunidad internacional ha condenado el asesinato a tiros de uno de sus candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio. El asesinato se produce a solo 10 días de las elecciones del 20 de agosto. Sucedía en Quito a la salida de un mitin. Villavicencio era conocido por sus denuncias contra la corrupción y esas denuncias constantes de la violencia de las mafias vinculadas al narcotráfico. De hecho, estaba amenazado hace tiempo, pero él se negaba a utilizar chaleco antibalas.
Escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo.
Hay 6 detenidos por su asesinato que se ha atribuido la conocida Banda de los Lobos, que es uno de los grupos criminales más importantes del país, que precisamente lucha por el control de las cárceles.
Los lobos asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra.
El presidente Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano, ha decidido mantener la fecha de las elecciones. Se votará el 20 de agosto, pero ha decretado 2 meses de estado de excepción en Ecuador.
Que no vamos a retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas.
Es importante que contemos lo que está ocurriendo en Ecuador, porque aquí hay casi 500,000 de ciudadanos ecuatorianos. Y al final todo lo que ocurre en Latinoamérica, de alguna manera o de otra, nos acaba afectando. Así que en esta linterna vamos a intentar hacer un par de conexiones con el país sudamericano para ver qué es lo que está ocurriendo, cómo se está viviendo ese estado de excepción. ¿Y qué piensa la gente? Esa gente que tiene que votar el 20 de agosto de un asesinato en plena campaña electoral. Aquí en España, como te decía, lo último es que Aragón ya tiene nuevo presidente. Es el popular Jorge Azcón, que ha sido elegido esta tarde con los votos del PP, de Vox, que va a entrar en el gobierno, y del único diputado del partido aragonesista.
Al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, queda investido presidente del Gobierno de Aragón, don Jorge Azcón Navarro.
COPE Zaragoza, Ana Abad.
Mañana Jorge Azcón tomará posesión de su cargo después de que hoy haya recibido el apoyo de Vox y de los regionalistas del partido aragonés en su investidura como presidente de Aragón. Azcón ha sumado así 36 votos a favor, 2 más de los necesarios para lograr la mayoría absoluta. Azcón ya ha avanzado las primeras líneas de actuación de su gobierno, entre ellas la rebaja del IRPF o el refuerzo del servicio de ambulancias.
Necesitamos mejorar los servicios públicos. Establecer una fiscalidad justa, poner a las familias en el centro de las políticas, defender a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, respetar la educación en libertad.
A cambio de su apoyo, el Partido Popular le ha dado a Vox 2 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, y al Partido Aragonés le pone al frente de varias direcciones generales.
Aragón es la última comunidad que cuenta ya con presidente autonómico, pero hay otros 2 territorios, otras 2 comunidades que de momento no tienen esa presidencia, aunque están en situaciones bien distintas. Primero, Navarra. Aquí, sin sorpresas, la militancia de Bildu ha avalado que su partido vuelva a ser presidenta la socialista María Chivite. El debate de investidura va a tener lugar, pues, en pleno Puente de la Asunción, lunes y martes. Y el otro territorio donde la cosa no está nada clara es en Murcia. Es la única comunidad autónoma que sigue sin tener decidido su futuro. El ganador de las elecciones, el popular Fernando López Miras, vuelve a poner el balón en el tejado de Vox. Les pide hablar sin chantajes y sin amenazas.
Y la región de Murcia necesita esa reunión. Para desbloquear la región de Murcia, para que no haya una repetición electoral, es necesaria esa reunión. Sentarse sin amenazas y sin chantajes. Y sobre todo con propuestas que sean asumibles.
¿Y qué pasa con la Moncloa? ¿Cómo van esas conversaciones? Bueno, pues estamos a una semana, justo, el próximo jueves será, de que se constituyan las Cortes. Y cada vez que alguien, que un periodista, pregunta estos días a algún dirigente del PSOE, repiten el mismo argumento.
Es el momento de la discreción, de trabajar con los grupos parlamentarios en un marco de negociación discreto.
Hay muchas conversaciones, pero nos van a permitir, siempre decimos, discreción y prudencia.
Creo que es esencial que seamos discretos, que seamos responsables y que seamos prudentes.
Héctor Gómez, María Jesús Montero y Félix Bolaños no salen del argumentario. Apelan a la discreción para no desvelar lo que están negociando con sus socios en la primera gran batalla política de esta legislatura. ¿Qué sabes cuál es? Pues la composición de la mesa del Congreso, en la que nacionalistas catalanes y vascos pues quieren tener presencia. Hoy los diputados de Esquerra han ido a recoger sus actas al Congreso y Teresa Jordá ha confirmado que ya ha habido llamadas. Llamadas y contactos por videoconferencia. Incluso ha apuntado que ya han arrancado algún compromiso al PSOE. ¿Sabes cuál? Pues tener grupo parlamentario propio, a pesar de que no cumplen los requisitos para ello.
Esto es una de las demandas, evidentemente. Sabéis lo que significa tener grupo propio a la hora de poder trabajar mejor y con mejores condiciones. Y a partir de aquí, en las primeras conversaciones que hemos tenido con el PSOE, esto nos lo garantizan, parece, ¿eh? Pero en fin, veremos, iremos aterrizando todas las propuestas.
¿Sabes qué significa tener grupo parlamentario propio? Bueno, pues tener más tiempo en la exposición, en la exposición de los temas, poder presentar proposiciones no de ley y tener más medios materiales y económicos. Eso es lo que significa tener grupo parlamentario propio. Y tengo que hablarte este jueves también del caso de Daniel Sancho, el español encarcelado en Tailandia a la espera de juicio por asesinar y descuartizar al colombiano Edwin Arrieta. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Juan, nos contabas ayer que el entorno de la familia Sancho no quiere hacer declaraciones por el momento y hoy han confirmado eso que tú decías ayer en un breve comunicado en el que lamentan el fallecimiento de Arteta y piden respeto para ambas familias.
No podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias. Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin. Acompañamos en el dolor a la familia. Con estas palabras, Rubén, los más próximos al detenido, efectivamente su familia, ratifican su silencio y sobre todo hacen un guiño afectuoso a familiares y allegados de la víctima en Colombia, a quien varias filtraciones, por cierto, señalan poco menos que como detonante de este terrible crimen perpetrado presuntamente por Daniel Sancho. El comunicado en esta ocasión no se ha difundido desde Madrid, como ocurrió en el primero de ellos el pasado domingo, sino desde Tailandia. Ha sido el abogado español Fernando Oca, cuyo despacho, especializado en asuntos económicos, se encuentra en Bangkok. Asesora a la familia Sancho y trabaja estrechamente con el letrado tailandés Kum Anan. Este ha visitado hoy por tercera vez al detenido en la cárcel de Koh Samui. Creen que gracias a su colaboración con la investigación, reconociendo la autoría del crimen, los plazos de aquí al juicio podrían aligerarse. Por lo pronto, ratifican ambos abogados que la policía ha dictado dos cargos contra Sancho: asesinato con premeditación, que contábamos ayer, y ocultación de pruebas. Desde Colombia, el abogado que hace de portavoz de la familia de la víctima, de Edwin Arrieta, asegura que no pedirán la pena de muerte para Daniel por sus fuertes convicciones religiosas, si quieren que sea juzgado en Tailandia y cumpla allí su condena, no en España.
Gracias, Juan. Importante esas referencias a la familia del asesinado en el comunicado de los padres de Daniel Sancho.
Vamos a ver, dice mucho de la pobre familia, que estará completamente destrozada, desconcertada. Dice mucho a su favor porque evidentemente tendrán claro que aquí quien ha sido asesinado y descuartizado es el amigo de su hijo, y su hijo por ahora parece que dice que es el autor. Por lo tanto, está claro qué papel tiene cada cual en esta terrible partida.
Muchas gracias, Juan.
A ti.
¿Y de la ola de calor qué? Porque ayer estábamos aquí derritiéndonos. Bueno, pues en la mitad noroeste de España hoy ha comenzado a remitir. Ha entrado un vientecito de estos del noreste fresquito y han bajado un poquito los termómetros. Bueno, un poquito, 10 grados en algunos casos. Pero en la mitad sur y en el este de la península, ahí siguen en alerta naranja, incluso roja, en la provincia de Albacete, en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, donde esta tarde se han superado los 45 grados en algunas zonas. Pascual Claramonte.
Una sensación de bochorno que sobre todo se acentúa entre los que tienen que ir a trabajar.
Pues hombre, lo estoy sobrellevando un poquillo mal y encima trabajo en la hostelería, todavía peor.
Peor todavía si lo has hecho al aire libre, como Kilian, jardinero.
Y a las 12 ya nos han mandado para casa porque es insoportable. Y así vamos. A estas horas ya no tenemos a nadie por la calle ni nada.
Luego están los que salen por placer. Son pocos, a excepción de los turistas, e incluso han cambiado de planes sobre la marcha.
Justo hoy habíamos quedado unas amigas para vernos y hemos decidido quedar en un centro comercial, que ahí con el aire acondicionado está genial, que así estamos fresquitas.
El siguiente reto será el sueño. Se espera una nueva noche tórrida en la que algunos termómetros no bajan de los 25 grados. Eso sí, la previsión indica un respiro mañana con temperaturas que estarán por debajo de los 40 grados.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Buenas tardes, Maite.
Cuando he conocido esta mañana el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, he pinchado en un periódico nacional para ver las imágenes y la pantallita me ha advertido Rubén que podían herir mi sensibilidad. El vídeo proyectaba los últimos minutos de la vida del periodista y político tras un acto electoral en Quito y el momento en que una ráfaga de disparos acababa con su vida y dejaba malheridas a 9 personas. Y me he preguntado si me había herido mi sensibilidad ver tan descarnadas imágenes. Y lamento decir que, aunque no eran agradables, por supuesto son bastante desagradables, he llegado a la conclusión que ya pocas cosas hieren nuestra sensibilidad. Las nuevas tecnologías que ponen a nuestra disposición escenas que en otros momentos se omitirían, pero que ahora son carne de audiencia digital. Ahora lo mismo empatizamos con un asesino y descuartizador confeso simplemente porque pertenece a un clan de actores muy famosos. Quedamos por normal que un Estado vaya a pactar la investidura de un candidato a presidente con un forajido de la justicia de ese mismo Estado. Perdida la capacidad de asombro, aniquilada los límites deontológicos a la hora de tratar determinados asuntos que dan audiencia, eliminado el concepto de legitimidad, aquí nos vemos, sin sensibilidad ni se la espera.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáez, ¿cómo cambia una temporada en 10 minutos?
Para el Real Madrid, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta mañana la noticia, sin duda, de este verano, la lesión grave de rodilla de Thibaut Courtois, el cancerbero del Real Madrid, rotura del cruzado anterior de su rodilla izquierda. Por tanto, a ojo, 6, 7, 8 meses de baja, básicamente lo que falta, o mejor dicho, toda la temporada. Así que ahora la gran incógnita está en saber qué va a hacer el Real Madrid. En teoría, todo apunta a que tendría que hacer, evidentemente, un refuerzo lógico en la portería. ¿Nombres encima de la mesa? Pues imagínate todos los que hay. David De Gea sin equipo, Keylor Navas que ya estuvo, porteros jóvenes como Livakovic, como Mamardashvili. En definitiva, un abanico muy amplio. A esta hora cuenta, o ha contado Melchor Ruiz, que el Madrid está estudiando varias opciones. Lo que es seguro es que parece que Lunin va a ser el portero del Real Madrid el sábado en San Mamés y a partir de ahí veremos lo que pasa. Al margen de eso, la otra noticia de la mañana, Kylian Mbappé. Según Le Parisien, ya sabes, diario de cabecera del conjunto francés, se reunió el martes con Al-Khelaifi y le dijo que no tiene pensado marcharse este verano, que no va a irse traspasado a ningún equipo y que mantiene su idea de no renovar y de quedarse el año en el conjunto francés, al que Lavi, por su parte, le ha dicho lo de siempre: o renuevas, o venta, o vas a ver todos los partidos desde la grada. Con lo cual, pues en teoría no ha avanzado mucho la situación después de lo que ha dicho Kylian Mbappé. Al margen de eso, Rubén, la cita esta noche a las 3 de la mañana, el partido histórico de cuartos de final de la Copa del Mundo entre España y Países Bajos. Por supuesto, lo contamos en tiempo de juego. Y mañana, aunque parezca mentira, arranca la Liga.
Es verdad.
Hay dos partidos, a las 7:30 Almería-Rayo y a las 10 el Sevilla-Valencia. Al margen del fútbol, te cuento la buena noticia de Alcaraz, que venció en su estreno en el torneo de Toronto.
Estaba pensando yo que el Almería-Rayo se juega en Almería a las 7:30 de la tarde.
Vamos a mirar qué tiempo pone que va a hacer mañana Almería.
Pues he estado viendo y 38-39 grados.
Es una cosa muy ligera.
O sea que a los 15 minutos habrá que hacer una primera parada para un refresquito.
Mañana va a haber más tiempos muertos en el partido de Almería que en un partido de baloncesto. Sí, mira, mañana viernes máximas de 35 y mínimas de 26.
¿Y esto no se puede cambiar?
Pues yo creo que ya no. Cambiaron el del Sevilla-Valencia, que era a las 9:30.
Media
y
hora.
Lo pasaron a las 10.
A las 10.
Y pero el Almería-Rayo no lo cambian, así que mañana a las 7:30, por supuesto, también vamos a estar en tiempo de juego para contar los partidos de este arranque de una temporada 23-24 que se presenta apasionante.
Gracias, Charlie.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Quizá te pillo ahora en un aeropuerto. Es el limbo de la Tierra donde el tiempo pasa de forma diferente. Porque un aeropuerto es un planeta en sí mismo. Por eso vamos a hablarte de ellos. Y para ello tengo a John Uriarte, que es capaz de perderse en un duty free.
He visto luz y entrado.
Exagerado.
Bueno, como mucho despistarme un poco.
Bueno,
pero bueno.
La última vez que viajé contigo tuve que sacar, como con los niños en la guardería, una cuerda para que todos os agarraseis a ella.
Bueno, pero es que porque somos muy dispersos todos. Y además la culpa siempre la tiene el jefe, Ángel Espósito, que me lía.
Sí, sí, te lía.
Hombre, bueno, y es más fácil que entrar en un aeropuerto, lo que acabo de hacer, porque, oye, cuanto más internacionales son, más tienes que andar en ellos.
Si tú estás, por ejemplo, en la A2 y te dicen a la K83, que esa ya está por Alcobenda, 10 minutos. Dice 10 minutos hasta allí, pero tendré que entrenar por la mañana antes.
Como dice Santi Rodríguez, hay algunos que son enormes. Me estaba acordando, ¿pudo ser en Colombia donde tuvimos que andar un montón, que tú nos guiabas como un sherpa?
A ver, en el aeropuerto de Colombia lo que nos pasó es que...
Había que salir fuera.
Sí, había que salir fuera, pero es que el vuelo, el de Madrid, llegó un poquito retrasado. Eso. Entonces teníamos la escala muy corta. Mm. Y de hecho, cuando aterrizamos, acuérdate que había un señor con una chaquetilla roja diciendo...
Sí, sí, ya nada.
Ya tengo preparado el hotel para ustedes.
Sí.
Entonces les dije, no puedo. Me fui a la cola de inmigración, que había como 300 o 400 personas, imploré. Y nos dejaron pasar. Y luego ahí tuvimos que coger un autobús.
Ahí.
Después del autobús tuvimos que andar 200 metros a todo correr porque estaban cerrando el embarque. Y justo cuando estaba la puerta cerrada es cuando llegamos. Y nos atendieron muy amablemente.
Sí. Aquello fue una odisea, fue una aventura. Yo no he caminado tanto en mi vida, vamos.
No, menos un autobús con una maleta para ir de un lado a otro en el mismo aeropuerto.
Pero bueno, es
que
lo
por
que
cierto,
hay.
En aquel viaje, no sé si te acuerdas, cuando salieron las maletas, me llevé la maleta de un señor pensando que era la mía.
Sí, también es verdad.
Que
sí,
salió
sí.
El señor corriendo detrás de mí, oiga, que es mía.
Bueno, al principio es lo que pasa, ¿eh? Te das contento con tu billete, pero luego ves la puerta que te toca y dices, madre mía, si tengo que caminar todo eso. Bueno, la actividad en un aeropuerto no se limita a los trabajadores que vemos, ¿eh? También a los que no vemos.
Esa gente que está en las pistas, en los despachos o en la torre de control.
¡Mayday!
¿Mayday? ¿Qué demonios es eso?
Es el fin de año ruso. Habrá una gran manifestación y serviremos canapés calientes.
Diga a todo el personal que permanezca en sus puestos. Será una noche larga. Un poco de café, Johnny.
No, gracias.
Elegí mal día para dejar de fumar.
¿Qué clase de aviones?
Pues es un avión grande, largo, blanco, a rayas rojas, con cortinas en las ventanas, ruedas. Parece un supositorio gigante.
Johnny, ¿qué hay de ese café?
No, gracias.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
A ver. Lo que viene siendo un sitio lleno de cariño y de buen rollo.
Johnny es un tipo que si lo tuvieras cerca...
A ver, ¿quién no tiene en su empresa a alguien que digas lo que digas, nunca va a hacer nada, no va a dar un palo al agua, pero siempre con una sonrisa? Pues eso.
A mí me gusta lo del café.
Claro. No, gracias.
Exactamente.
Bueno, como decías al principio, pues te pasas la vida en un aeropuerto y al final acabas pues aprendiendo a moverte como hicimos en aquel momento, con cierta astucia, ¿no?
Por ejemplo, una de las cosas que intentas hacer es evitar facturar. Y si no hay remedio, pues hacerlo bien para que no sufras tú ni tu maleta.
El día más duro en la vida de una maleta es cuando hay que facturar. Llévame como bulto de mano. Claro, tú la miras como diciendo, es que ya eres grande. La suben a la cinta negra, chum, pone ahí 26 kilos la maleta. ¡Estoy súper gorda! Entonces la maleta hace un gesto muy ingenuo para enternecernos. Fingir un desmayo. Cuando la cinta cambia de dirección, hace la maleta. Me va a dar, ¿eh? Y cuando lo miras, ¡pum! Se cae. Tú ya no vuelves a ver la maleta hasta el aeropuerto de destino si tienes suerte.
Claro, es que es como el tren de la bruja para un niño miedoso, más o menos, ¿no? Parecido. Por cierto, yo la última vez me dijeron, no, ni siquiera la maleta de mano valía para... Tenía que facturarla, vamos. Solo permitían las mochilas. ¿Qué hice? Ponerme la maleta de mano en la espalda como si fuera una mochila.
En fin.
Me rompí la espalda, pero conseguí colarla.
Avanza.
Bueno, ojo que hay aeropuertos muy activos y otros que tienen menos vida que un zombie. En España, bueno, hay para dar y regalar de estos últimos.
Hubo un tiempo que solo se construían rotondas y aeropuertos, aunque luego se quedaran a medias.
Habrá que ir a la torre, teniente.
No tenemos torre, señor.
No hay torre.
Solo un puente, señor.
¿Por qué diablos no se me informa de esas cosas?
Teniente, ¿qué haría usted en este caso?
Podemos fingir ignorarlo, señor.
Entendido. Imaginar que no ocurre nada y confiar en que mañana todo esté resuelto.
¿Es una sugerencia?
La anoto, por si no hubiera otra mejor.
No me digas que no es muy política esta opinión última, ¿eh?
Sí,
esperar
sí,
a que pase el tiempo y que suceda algo.
De hecho, aquí en España llegamos a construir aeropuertos para pasear. Sí, y grabar películas.
Sí. Y grabar películas. Bueno, en un aeropuerto fantasma, claro, como tú dices, no vuelas, pero lo mismo, pues la gente es amable, es simpática, pues también tiene su parte positiva, ¿no? No hay tensión. Una de las cosas que deberían mejorar este y otros aeropuertos es lo del escáner, ¿eh? Porque tardas mucho en pasar el control.
Bueno, no todo el mundo. Recuerda lo que decía George Clooney en una de sus pelis.
No te coloques detrás de los viejos. Sus cuerpos llevan metal escondido y no parecen apreciar el poco tiempo que les queda. Asiáticos. Van ligeros de equipaje, viajan de modo eficiente y llevan zapatos sin cordones.
¿Eso es racista?
Soy como mi madre. Los etiqueto. Es más rápido.
Yo tengo que reconocer que da igual que sean jóvenes, mayores de este país o de aquel otro, pero detecto ya quién va a tardar mucho y quién no por la forma que tiene de poner la maleta en el lugar ya de la cinta.
A mí siempre me paran, ¿eh? Así que detrás de mí no te pongas, ya lo sabes.
Porque tú tienes pinta de narcotraficante colombiano.
No, porque en el momento que pasa la maleta por el escáner ven que hay un montón de cables, micrófonos, claro, historias y dicen, ven, bueno, siempre, no hay manera.
También te digo una cosa, ¿eh? Suma la cantidad de veces que has estado descalzo, recolocando la ropa y puesto el cinturón, todos rodeados de gente en un aeropuerto. No hay momento más surrealista.
Alguna que otra hemos estado así, sí.
Claro que sí. Bueno, luego está el paisanaje, claro, porque la gente que va a un aeropuerto pues no siempre es simpática ni invita a serlo.
Imagina que eres el policía que tiene que aguantar a Agustín el Casta.
Bueno, me voy al aeropuerto, bajando el avión y sin salir del aeropuerto, así es un pasillo muy largo, que solamente hay que pasar un policía. Pues ya al pasar me dice, ¿dónde va, por favor? Yo le digo, Riviera Maya. ¿Y tú? Me digo, yo no voy a ningún sitio. Digo, ¿a qué putada? Aquí todo el mundo va a algún sitio menos tú.
Puñetero, ¿eh? Puñetero, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, ahora, también hay que decir que los que están currando allí viendo a toda la gente, toda la fauna, también tiene que ser como para no estar muy contento. Pero bueno, ahora quiero que hagamos una reflexión. ¿Por qué los aeropuertos son los lugares perfectos para una reconciliación?
Lamento decirte, Uriarte, que hay cosas que solo pasan en las pelis.
Me gustaría aprovechar esto para decirle a mi pareja que vuelva, porque en América, ¿tú sabes dónde ir a buscar a tu novia cuando te deja? Al aeropuerto. Porque siempre se van a coger un avión al aeropuerto, pero es que aquí se te va al aeropuerto y ¿qué vas a ir con el coche? Si no te dejan entrar, no está solo para taxi, no puedes llegar... En América llegas con el coche a la puerta del aeropuerto, lo dejas y la gente te ayuda, porque son muy solidarios, todos. Se baja del coche el chico y dice, viene un policía y dice, oiga amigo, no puede dejar el coche aquí, voy a perder a la mujer de mi vida, ¿qué demonios? ¡Corra por ella!
Tal cual, como sí, la vida
eso,
misma.
Eso aquí no pasa, ¿eh?
No, ya te digo yo que no. Te dice, pues busca otra, porque de aquí no se va a mover.
Uriarte,
¿qué?
Vete al aeropuerto.
Venga, voy.
Cierra.
Hasta luego.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
Tengo un compañero de trabajo que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de auto, el de moto, y me decía que aún así este año le han subido el precio de todos ellos. Ya le dije, por suerte, siempre hay una solución. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay cuatro balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
Y U-571.
¿Creen que las órdenes puede darlas cualquiera?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay cuatro balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
Y U-571.
¿Creen que las órdenes puede darlas cualquiera?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que...
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la ONCE? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. Y pon un nuevo verano en tu vida. ¡Cómpralo ya!
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos. Como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos 1,15€ en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Juan Luis Stigman, número 6 de Vox por Madrid, no ha recogido hoy su acta de diputado. Renuncia al cargo que le correspondía tras la renuncia del portavoz de este partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Stigman deja también todos los cargos orgánicos que ocupaba en la cúpula de Vox. Segunda clave, la Comunidad de Estados de África Occidental ha ordenado desplegar de inmediato una fuerza de reserva militar para restablecer el orden constitucional en Níger. El país sufrió un golpe de Estado el pasado 26 de julio por parte de la Guardia Presidencial, que en las últimas horas ha nombrado a un nuevo gobierno. Y tercera clave, los 18 turistas españoles atrapados en Etiopía siguen sin poder abandonar el país. La agencia de viajes tenía previsto evacuarles esta mañana, pero no ha sido posible porque se siguen retirando las barricadas de las carreteras. Los viajeros realizaban una ruta por el norte del país y se vieron sorprendidos por los enfrentamientos armados entre el ejército y las milicias. Desde entonces, los aeropuertos están cerrados y las vías de circulación bloqueadas. La clave económica del día nos la trae Nekane Fernández de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nekane.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Miramos a Estados Unidos, donde la inflación ha repuntado al 3,2% en julio. Es la primera subida en más de un año por el precio de la vivienda y de los alimentos. Estos datos se acercan al objetivo de la Reserva Federal, marcado en el 2%. Desde entonces no han parado de subir los tipos de interés y con estas cifras podría aliviarse la presión. Veremos qué ocurre mañana en nuestro país. Conoceremos el dato definitivo del IPC de julio. El adelantado se quedó en el 2,3%.
Gracias, Nekane. A las 9:30 en clase de economía vamos a contarte por qué están cayendo los créditos al consumo de las familias.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos a ver, Jero, hoy puedes hablar de todas, no te han hecho firmar nada.
Bueno, sí, de todas las que traigo. Quería haber metido otra de Netflix, pero también hasta mañana a las 3 de la madrugada, con lo cual, pues os quedáis sin saberlo.
Pero no ha firmado nada, ¿no?
No.
¿Me quedo más tranquilo?
Te quedas más tranquilo. Bueno, sí que he firmado lo de Netflix, sí, pero de esa no voy a hablar, claro, hasta la semana que viene, que será en septiembre, como te descuides.
Qué difícil te lo ponen, ¿eh? Qué difícil ponen ir al cine. Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien. Hoy traigo películas animantes, más bien, y tal. O sea,
para pasar el calor.
Sí, sí, muy veraniegas en el buen sentido de la palabra. O sea que son divertidas, pero a la vez tienen un nivel de calidad mínimo.
Vamos con la primera, que es una peli basada en un videojuego, algo que cada vez es más habitual. Gran Turismo.
Los mejores jugadores de Gran Turismo del mundo.
Si metes la pata en el juego, vuelves a empezar. Si la metes en el circuito, puedes morir.
Conozco este circuito, lo he hecho 1000 veces.
¡Vas bien, chaval!
A ver, hemos visto este año Super Mario, el año pasado vimos Uncharted, en series ni te cuento. ¿Qué pasa con los videojuegos y la gran pantalla?
Bueno, que es una fuente de inspiración grande. Uncharted tiene que ver porque está en de Sony, como es el juego, el videojuego GT tan popular, hiperrealista simulador digital de conducción, que es como le gustan a ellos presentarlo, diseñado en 1997 por Kazunori Yamauchi para Polyphony Digital y distribuido por Sony Computer Entertainment para consolas PlayStation. Parece que estamos haciendo publicidad. Sí. Bueno, es que la peli tiene un componente, tiene un componente de publicidad, ¿no? Es que se ha puesto de moda, es curioso este fenómeno, habrá que analizarlo. Pues fíjate que hay un montón de películas recientes que están basadas en el auge y o el ocaso de productos comerciales. Fíjate, Air, las Jordan, Tetris, muy buena peli, las dos. Flaming Hot, la historia de los chitos picantes, ¿qué tal? Uh-huh. Es buena peli, esta está en plataforma. La fiebre de los peluches Vinny, que hablamos
también
la semana pasada. Barbie, que es un producto comercial que hacen una película sobre ella. Claro, hacerla sobre el videojuego GT, que es hiperrealista, que es saber todo de todos los circuitos, de todos los coches, es un simulador. Claro, hacerla así a pelo, entonces lo que han hecho es buscar una historia y entonces han juntado un homenaje a la creación de un videojuego tan potente con una iniciativa que tuvieron en el 2011 con un tal Jan Mardebrou, que según la película es galés, según lo que he visto yo es inglés, pero bueno, da igual, galés o inglés, británico, que se dice, ¿no? Que ganó la tercera competición del GT Academy, que era una iniciativa que tuvo un profesional de Nissan, un publicista, para coger a los mejores gamers del videojuego, instruirlos con un profesional de la conducción y convertirlos en pilotos de carreras. La historia es estupenda, como ves, ¿no? Porque además él tiene un origen racial de Extremo Oriente, sus padres no entienden, sobre todo su padre no entiende que él se dedique todo el día a jugar al videojuego y tal, y que esto le vaya a dar dinero en la vida. Y el tío está empeñado en sacarlo adelante. Claro, es una historia estupenda, está muy bien, que sigue un poco los pasos de Driven, de Renny Harley, Rush, de Ron Howard, Le Mans 66, de James Mangold, que tienen en común con esta una cosa, y es que es cine muy bueno de género, con conflictos de entidad dramática. No solo en lo que hace referencia, por supuesto, a la adicción a los videojuegos, a la diferencia entre lo real y lo virtual, que ya mucha gente...
está confundida.
Iba a decir muchos jóvenes, pero jóvenes y no jóvenes. Las relaciones familiares conflictivas, que quieres que estudie esto tu hijo y tu hijo lo que quiere es otra cosa. Por supuesto, el afán de competitividad, absolutamente de boga en un mundo como el actual, con la moral del triunfo a cualquier precio, ¿no? Y caso cuando te estás jugando la vida en un coche, es muy interesante. Me ha gustado mucho, o sea, está muy bien la película, con un ritmo espléndido, con una dosificación muy buena del desafío, el entrenamiento, las tragedias, el triunfo o no. Me ha gustado mucho y claro, es que detrás hay un buen director, que es Neil Blomkamp, que es este sudafricano de Johannesburgo, de 44 años, que se hizo famoso con Distrito 9, que era una película de ciencia ficción como alternativa. Luego hizo Elysium, hizo Chappie, Demonic era peor, pero ahora esta sube otra vez el nivel y es un buen estreno navideño. El chaval lo hace
navideño
muy bien.
No, veraniego.
Veraniego, perdona. Ya verás por qué.
Ya, sí, lo he visto bastante por aquí.
Lo hace muy bien como protagonista, pero luego está David Ellsworth, que es este ya personaje de Stranger Things, tal, que hace de sheriff y tal. Orlando Bloom, que estaba por ahí desaparecido, que hace del publicista. O sea, muy buena peli, así una sorpresa y una buena sorpresa del verano.
Te he corregido lo de navideño para que la gente no piense que esto está grabado. Esto es tan riguroso y directo. En este jueves de agosto, que está cayendo la mundial,
claro,
estamos aquí con el aire acondicionado casi a las 8:20 y luego esto
hay
directo.
Hay alguna peliculita con nieve.
Bueno, la segunda propuesta es una nueva aventura de dos inseparables amigos, el viaje de Ernest y Celestín.
Utilización de notas prohibidas, le espera la cárcel.
¿Se han vuelto locos?
Ahora solo está autorizada una nota.
Eso es absurdo.
La resistencia musical nos necesita.
Quien busca las notas encontrará la melodía.
¿Qué me cuentas de esto?
Buena idea. Quien busca las notas encontrará la melodía. ¿Y qué pasa si en un sitio solo dejan tocar el do? No hay manera de hacerlo. Esto es lo que plantea uno de los relatos de la francesa Gabrielle Vincent, que se han hecho muy populares y que ya generaron una película, Ernest and Celestine, de dibujos animados, una serie de animación estupenda también, y esta continuación, que fue nominada a los premios César, dirigida por Jean-Christophe Royer y Julian Chen, el primero procede de Disney, de la sección, digamos, de 2D, de animación tradicional, el segundo de Star Wars Vision, que también está en esa técnica. Es una delicia, porque son con unos fondos de estos preciosos, unos colores pastel y una amistad singularísima entre este oso que toca un violín, Stradivarius, y una ratita de estas que se han hecho íntimos amigos y que se llevan fenomenal y que tienen que ir a Galimatías, lo han traducido aquí, en francés es Charabi, a intentar que le arreglen el violín, pero allí han montado una tiranía, entre otros el padre del propio oso, que les tienen enfilados, ¿no? Con lo cual, muy bien, una película preciosa, no solo para niños, de nuevo también las relaciones paterno-filiales hay por medio, la amistad, el sacrificio, y un poquito toque rebelde en plan Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, allí prohíben libros, aquí las notas musicales y, por supuesto, con guiños para los más cinéfilos. Al cine de Jasta Ti, muy de slapstick, sin diálogos. Hay un héroe enmascarado llamado Mifa Sol, que está muy bien. O sea, otra buena propuesta.
Bueno, pues no está mal. Para estar a mediados de agosto, hay cositas. Tercera propuesta, otra peli animada. Esta viene de Rusia y se llama Vampiro al rescate.
¿Cómo voy a encontrar una novia si todas me dejan?
Yo nunca me casaré contigo. De todos los hombres que he conocido, eres el que más me ha adorado.
Eso sí que es una sorpresa.
Explícame esto de dónde viene.
Es rusa. Ya, no sé, que haga la gente lo que pueda. Es un cóctel de leyendas rusas con muchos homenajes a la literatura y al cine fantástico, por supuesto a la novela de Bram Stoker. La ha dirigido un animador ruso llamado Roman Avtermiev, que hizo ya El hombre del futuro. Para empezar, las canciones son bastante buenas, que hay unas cuantas, he hecho un cóctel aquí, y luego este vampiro es divertido, porque es un vampiro inmortal llamado Kostyei, que es un poco especial dentro del mundo ruso, y una princesa que se llama Bárbara con V, que es una guerrera dura y arrogante, que dice que quien la gane será su marido, y no la gana nadie, claro, ¿no? Está bien, la animación es un poquito inferior a otras, pero el guion es bueno, no está mal. O sea, está hecha con pocos medios, pero interesante, con moralejas adecuadas, feminista, pero a la vez autocrítica, o sea, con una búsqueda más de la complementariedad varón-mujer, o sea, hay hembras alfa, machos alfa, hay príncipes azules, princesas azules, se van salvando mutuamente, que en realidad es lo que pasa en la vida normal, ¿sí? Que hacemos todo lo que podemos y nos salvamos mutuamente, seamos hombres, mujeres, da igual, o sea que está muy bien, me ha gustado en ese sentido, es ágil, más para pequeños, pero los grandes también la van a aguantar porque creo que tiene dobles lecturas divertidas.
Bueno, pues ahora vamos con una comedia francesa, Vacaciones sin mamá.
Me han propuesto un despido improcedente. Las vistas empiezan el lunes.
Bien, nos vamos a casa.
No podemos dejarlo sin vacaciones.
¿Vamos a pasar otros 10 días sin mamá?
Claro que no. No va a hacer eso dos veces.
A ver, por el planteamiento, esta gente ha visto a Santiago Segura, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Es que ahora hay que explicar una cosa. Ahora, sobre todo en el ámbito de la comedia, yo no sé dónde, se reúnen todos, o sea, hay un tráfico de guiones, y entonces a veces se compran los guiones antes de que se hagan las películas, con lo cual se dan situaciones absurdas. Entonces, película 10 días sin mamá, me parece que era el original de Vinograd, que era un argentino. La compra Tokiski. Entonces hay 6 o 7 versiones. Hay mexicana, la española, que es claro, Padre no hay más que uno, y la francesa, que no es esta, sino otra que era 10 días sin mamá. Esta es la continuación, que sería como Padre no hay más que uno o dos, pero una vez que han comprado, digamos, el concepto y los personajes, cada uno tira por su lado, ¿no? Entonces, claro, ves cosas singulares y esta efectivamente se van a la nieve, que era donde yo quería llegar, porque
claro, donde tú querías llegar con el que calor te mueres, que hace.
Y entonces la madre se tiene que quedar en París, el padre se va con una tropa de niños a la nieve y hacen lo que pueden allí. Es más tosca, es menos divertida que la película de Santiago Segura, que yo he vuelto a verla y la verdad es que está muy bien. La tercera, sobre todo, tiene un guión excelente, ¿no? O sea, es un buen momento para recuperar todas las películas de esa saga en concreto, no de las otras, ¿eh? Uh-huh. Pero Padre no hay más que uno, me parece una saga estupenda. Y esta no está mal, la ha dirigido Ludovic Bernard, que es francés, que hizo la serie Lupin, por ejemplo, de televisión, que es una buena serie, sí, también. Y hizo Mamá se va de viaje, que era el título que le dieron a la versión esta. Con lo cual, bueno, está bien, se deja ver, es familiar, nunca pierde el tono. es más superficial, más frivolilla, más tonta y tal.
O sea, nos quedamos con la española, con la versión española.
Sí, sí, sí. Yo he puesto, es mucho mejor revisar la trilogía, en concreto, de Padre No Hay Más Que Uno de Santiago Segura.
Como decías eso del tráfico de guiones, esto es como hacía Disney con Disney Channel, que tenía las versiones para cada país.
Bueno,
tenía la versión mexicana, la versión colombiana, la versión...
Disney, no Disney, porque hay versiones de Canción de Cuna, por ejemplo, rodada en castellano y otras, muchas películas de acción real se doblaban dos veces, o sea, una con actores que hablan en castellano y otra en inglés. Sí, sí, bueno, ahí hay un trasiego. La gente conoce poco del cine clásico, pero ya hacían muchas cosas que ahora también se hacen. O sea,
claro.
Que...
Vamos con la siguiente, también peli francesa, Pequeños Grandes Amigos.
Han sido mis padres, no les importa.
Nosotros tampoco le importamos a nuestros hijos.
6 de cada 10 no reciben visitas. Es una suerte que vengan estos niños.
¿Puedo jugar?
Podrían ser más felices.
A ver, el planteamiento... llama la atención y bueno, está bien, es un buen punto de partida. El comedor de una escuela cierra y el ayuntamiento decide que los alumnos acudan a comer a una residencia de mayores.
Bueno,
¿qué pasa a partir de aquí?
El ayuntamiento decide porque, claro, nadie decide. Le ha dicho, bueno, haced lo que podáis, ir ahí a comer, que es público también, claro, sin pensar cómo va a afectar a unos y a otros, si es bueno o malo desde el punto de vista pedagógico. Claro, los profesores hacen lo que pueden, la profesora sobre todo, son chavales muy pequeñitos. ¿Qué pasa? Que la vida es rica y entonces de pronto pues ves que funciona la cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos chavales, cada vez más, lo hemos hablado de otras películas, que tienen una desasistencia por parte de sus padres tremenda, unos problemas afectivos tremendos, muchas veces los pagan los profesores, y de pronto esos profesores que están incómodos con los ancianos descubren que, mira, estos ancianos a los que sus hijos no van a ver, están deseando que alguien les quiera. Y si son los pequeñajos, pues mira, los pequeñajos, y se monta una sinergia enormemente interesante. ¿Qué es lo interesante de esta película? Esa, ese planteamiento. Pues es que además la ha dirigido y la ha escrito un matrimonio, Andrea Bescón y Eric Metaller. Supongo que tendrán hijos, no lo he comprobado eso, porque se nota que tienen un acercamiento a los problemas de los chavales, preadolescentes sobre todo, y a los problemas de los mayores. Temas actualísimos, me parece que está en la línea amable, humana, positiva, de este acercamiento a las iniciativas sociales y privadas en Francia para atender problemas sociales de primera entidad, y estos los dos lo son, rodada en plan realista, casi como un documental, pero con muy buenos actores, y donde salen temas como la ausencia del padre y de la madre, la ausencia del hijo y de las hijas, en el caso de los ancianos, que no van a verlas nunca, con momentos de lágrima, lógicamente, porque hay muertes, y luego también elogiando el esfuerzo, a veces con poco reconocimiento económico y con poca gente dedicándose a la atención de ancianos y de niños.
Los franceses hacen bien dos cosas, las comedias y las pelis sociales.
Sí, las pelis sociales son magníficas, porque además nunca pierden el sentido positivo. Y entonces, aunque denuncien los temas que quieren denunciar, aquí hay una secuencia con la muerte de una anciana que me parece magistral. O sea, es una buena peli, le falta quizá trascendencia, quizá al que quiera pedir todo ya de una película que toca el tema de la muerte y que toca también temas, digamos, de psiquiatría infantil, que son súper de actualidad. Y digo, lo de siempre, o sea, por favor, que los padres hablen con sus hijos, que les quieran, que les atiendan, y por supuesto, con sus mayores, es tremendo, ¿no?
Es un guión que es candidato a llegar a Hollywood.
Sí.
Y ya veremos a ver qué sale de ahí.
Sí, lo que pasa es que, claro, ahí tenderán a poner a Schwarzenegger.
Tal y como están últimamente, pues, oye.
Will Ferrer y tal.
No. Robert De Niro y Al Pacino.
Puede ser.
Los dos en la residencia.
Mira, eso no estaría mal.
Claro, lo que pasa, otra cosa es juntarles, ¿eh?
Claro, sí.
Bueno, y la última propuesta nos lleva a Islandia, Gotland.
Esa isla es distinta de Dinamarca. Olvida las dificultades y piensa en los apóstoles. Ellos también fueron enviados a predicar por el mundo. No hay tarea imposible. La tuya tampoco lo es.
Te ha gustado mucho, ¿no?
Me ha gustado, sí, porque es cine del grande. Está en los premios del cine europeo, fue nominada a Mejor Actor. Es larga, es ardua de ver, porque está en formato casi televisivo, en blanco y negro, 143 minutos. De un director que es inclasificable, Hlynur Pálmason, islandés de 39 años, que ya hizo Bitter Broth y Un blanco día. Son singulares porque en el fondo es una actualización de toda esa mirada luterana, más bien triste, pesimista, al alma humana enfrentándose con la naturaleza y sobre todo con la naturaleza humana de los demás. Y entonces, con unas interpretaciones duras, aquí es un pastor luterano más o menos novato a finales del siglo XIX que va desde Dinamarca hasta Islandia, a la zona más recóndita, con Y él es rigorista, choca con el guía que se llama Ragnar, luego la coge un viudo con dos hijas, predica, reza, hace fotografías, intenta no pecar, es todo duro. Pero claro, da gusto verla porque es una belleza de fotografía. La fotografía que hace del exterior de Islandia, con unos paisajes apasionantes, algunos apabullantes también, y luego del alma humana, ¿no? Con esa, digamos, visión más bien triste y pesimista de Bergman, de Dreyer, más bien luterana, y un poco de Bresson, que es el cristianismo más así trágico, digamos, o sea, le falta la luminosidad, por ejemplo, de John Ford, por supuesto, y de otros directores, ¿no? Que
pero no les pidas a los islandeses esas cosas.
No, pero incluso les falta la luminosidad del festín de Babet de Gabriel Alcel, pero claro, la protagonista es una católica que entra en una comunidad muy parecida a las que se describen aquí. Muy físico, muy arduo, bellísimo, y es el arte y ensayo de buena calidad. O sea, esta es una película de premios. Que hará las delicias de los gourmet del cine, ¿no?
Bueno, eso es lo que se puede ver en el cine, en las plataformas, pero tenemos 13 Televisión. Hay muchos títulos, no vamos a quedar con uno que vais a poner. No, vais a poner, no, vais a echar. Porque en la tele se echan pelis, claro. Que decían nuestros mayores. Vais a echar el sábado Troya.
Ahí está James Horner. En plan, pues que te voy a contar.
Es el sábado, pero repásame.
Wolfgang Petersen.
Desde mañana viernes.
Bueno, mañana viernes el Sargento Negro de John Ford con Woody Strutt. Es una obra maestra más. Es que en el western vamos muy bien siempre. Esta obra maestra, digo, Troya no es una obra maestra, pero es muy buena película de Wolfgang Petersen. Además tiene a Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Peter O'Toole. Y luego tenemos también tres notables producciones bélicas también mañana. Más bien antibelicistas. Se estrenca Mi hermana pequeña. Resistencia de Edward Zwick con Daniel Craig y U-571 de Jonathan Mostyn con Matthew McConaughey. Y luego el domingo, dos comedias musicales con Concha Velasco, Festival de Benidorm y La verbena de la Paloma. Y luego el domingo acabamos con dos thrillers, bueno, un thriller y un drama familiar mejor, los dos con Sylvester Stallone, Asesinos, donde estaba nuestro Antonio Banderas. Fue de las primeras pelis que hizo, si no la primera que hizo en Hollywood.
Es cuando llegó allí, claro, que se hizo muy amigo de Stallone y estuvieron.
Él mismo me reconoció que fue un error estar en esa película porque era el arquetipo de asesino hispano y tal.
Sí, pero fíjate, bueno, aunque fuera un error, le abrió las puertas y pudo optar a otro tipo de papeles.
Sí, no sé qué me diría ahora, sería interesante preguntárselo. Y luego una película que me encanta, que ya la ponemos la madrugada del lunes, porque es a las 0:50.
Esta me la apunto yo.
Rocky Balboa, de Sylvester Stallone, es magnífica. Me gusta muchísimo. Seguramente la segunda mejor de la saga Rocky, y incluido Creed. A mí me encanta esa película, también con una relación paterno-filial con su hijo espléndida. Con lo cual, mira, que te diga, un menú estupendo en 13 Televisión este fin de semana.
Pues sí, lo de Rocky es de madrugada el domingo, ¿no? Sí. Me voy a apuntar aquí porque a mí me parece una película brutal.
Es muy buena Rocky Balboa, que de verdad que es muy buena. A mí me encantó. Digo, joder, está en plena forma. Ahora que viene con los nuevos estos que se pegan de tortas y tal. Ahora
luego ya llegó Creed. Cuando acaben Creed sacarán a otro, tal cual. Sí, pero la primera y esta yo creo que son las mejores.
Esto pienso yo también.
Pues nada, Jero, muchísimas gracias.
Nada, hasta la próxima.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues cuando suena esta sintonía, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo?
¿A quién se lo das hoy?
Hoy se lo lleva Néstor Rego. Este, imagino yo que la audiencia sí sabrá quién es, ¿no? Como los de ayer o antes de ayer.
Si puedes dar pistas.
A ver, este es un intelectual que militó en las filas de los estudiantes revolucionarios galegos. De ahí salieron un montón de intelectuales. Desde hace 11 años... es el secretario general de la Unión do Povo Galego, ¿eh? Es la cara del bloque nacionalista galego, claro, a ver. Bueno, pues ha dicho que apoyará la investidura de Sánchez, aunque a lo mejor igual Sánchez no lo necesita, pero bueno, y lo ha explicado con este argumento tan sólido.
Es evidente que Galicia tiene muchas necesidades que no fueron, lamentablemente, abordadas en la última legislatura.
Vamos a ver, Néstor. Así que dices tú que vais a apoyar la investidura de Sánchez, a pesar de que no cumplió aquello a lo que se había comprometido contigo en la legislatura pasada. Que yo me entere. Si Sánchez no cumplió y hubo razones para no hacerlo, entonces, pues hombre, no procede que se lo eches en cara ahí delante de los periodistas. Si Sánchez no cumplió y no tenía razones para cumplir, entonces, Rego, os ha tomado el pelo, soberanamente, ¿eh? Porque Galicia es una nación y las tomaduras de pelo solo pueden ser soberanas. ¿Qué digo yo? Que si un tipo te la clava y le dices que te vuelves a liar con él, pues hombre, corres un serio riesgo. Sí, que te la clave dos veces. Porque si alguien te miente una vez, la culpa es de quien te miente. Pero cuando te miente dos, pues la culpa es tuya. Escúchame una cosa, Néstor. ¿Por qué apoyas a un tipo que se ha pasado sus compromisos contigo por el arco de la Moncloa? Entenderás que para cualquiera con dos dedos de frente le resulte muy difícil de entender por qué cuando te ningunean una vez vuelves con el mismo. Porque eso no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Mira. ¿Cómo mola? Bueno, ya está bien. Así que, por afirmar que volverá a apoyar la investidura de Sánchez a pesar de reconocer que no ha cumplido aquello a lo que se había comprometido en la pasada legislatura, el diputado del BNG, Néstor Rego, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Te di el consejo del pseudónimo. Sí. Te puedo dar otro en confianza desde la amistad que nos tenemos.
Claro, por favor.
No cantes, porfa.
Ah, bueno, está bien.
Es una cuestión técnica. Es que llevas un pelín de retardo.
Ah, en esto también. Bueno.
Gracias, Julio.
Adiós, Olao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de...
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud asistencia.
asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico. ¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Son las 8.